Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Recursos Humanos de Factorial. Hoy vamos a hablar con Rosana Montemurro, la Head of People de Cultra. Cultra es una empresa de movilidad sostenible que ofrece soluciones a sus clientes para que se muevan dentro de su ciudad con vehículos de dos ruedas. Con Rosana vamos a hablar sobre qué es la cultura de innovación, cómo gestionar una cultura, un entorno de cambio constante y cómo la tecnología influye en todo esto. Así que si os parece, vamos allá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Susana?
Hola, muy bien.
Un placer tenerte aquí, además por segunda vez, si no me equivoco.
Exacto, y un placer estar nuevamente aquí.
Primero, a veces, eso sí, en las oficinas de Factorial y con un tema que además mola bastante. Y te lo comentaba porque además yo soy cliente de Cultra, utilizo vuestros servicios y siempre me ha gustado un poco la marca que tenéis, ¿no? Por el aspecto que tiene, ¿no? Una de sus características que desprende, que es la innovación. Entonces, un poco, me gustaría entender más y me gustaría que pudiéramos hablar sobre cómo en Cultra tratáis el tema de la cultura para pues estar siempre a la última, porque estáis en un sector que cambia cada día, que apareció hace relativamente pocos años, que de repente hay regulaciones, que estáis en diferentes países donde cada uno lo trata a su manera y es muy complejo, ¿no? Por lo que cada día es estar a la última para poder seguir compitiendo en un mercado que al final pues también hay otros jugadores.
Sí, no, fácil no es. Como dices tú, es complicado, es complejo. Pero sí, dentro de nuestros valores corporativos está también la innovación, que justo has mencionado. La innovación, obviamente, no es solo en el ámbito tecnológico, aunque también, pero también hay innovación en cualquier tipo de proceso, en cualquier tipo de búsqueda, investigación, ¿no? Para poder mejorar tanto el servicio para nuestros clientes como también los servicios internos, ¿no? Para nuestro equipo interno.
Cuando me han dicho, ostras, que al final para vosotros la innovación es como uno de vuestros valores, sí. ¿Cómo los definisteis? ¿Hicisteis algún tipo de ejercicio para decir, ostras, para nosotros es muy importante la innovación, por lo tanto va a ser un valor? Y además supongo que tendréis otros, no sé si nos los podrás decir.
Sí.
¿Pero qué hicisteis para determinar bien, ostras, pues nos representa esto?
Pues son valores que ya venían antes de que yo empezara en Cultra.
Vale.
Y son valores que ha creado el CEO, Timo, el fundador de la empresa. Valores juntos, o sea, la innovación junto a la pasión y al compromiso son lo que identifican al final tanto los servicios como el ADN de Cultra, del equipo de Cultra. Y efectivamente estos valores los miramos, identificamos y estamos buscando personas que son así, ¿no? Que al final tengan esta pasión, este compromiso, tanto con el resto del equipo, en hacer esta ownership de hacer bien el trabajo como si fuera su responsabilidad, ¿no? Su propio proyecto. También el tema de la innovación, no conformarse con, bueno, está hecho así, así está, ¿no? Bien. No, en buscar siempre mejoras, esta mejora continua, un poco Kaizen, ¿no? Estilo Kaizen, y buscar siempre estar, como has dicho tú, al paso con, ¿no? Con la innovación, con los tiempos que hay, también a nivel de soluciones para clientes.
Me parece interesante porque al final hay muchas maneras de determinar cuáles son los valores de una compañía. Pero lo podemos, o sea, yo lo separaría ahora para simplificarlo mucho en si viene de, ¿no? Bottom of the funnel, es decir, viene de nuestros trabajadores que entre todos los creamos porque así consideramos que es nuestra manera de, ¿no? De trabajar en grupo, y a veces viene porque la persona que está arriba, el propietario, el CEO, quien sea, dice, no, es que yo creo que mis valores sean estos, ¿no? Entonces, un poco, ¿cómo lo hacéis, ¿no? Para cuando una empresa, pues, tú decides desde arriba cuáles van a ser los valores que se han de creer desde abajo.
Sí.
¿Cómo haces también para involucrar a todas las personas que vienen o entran en la compañía?
Pues es muy fácil cuando tú en el proceso de selección estás también buscando estos valores en las personas, en los candidatos, ¿no? Que tienes delante. Entonces, más allá de la decide otra persona, que en este caso el fundador, cuando en el proceso de selección tú estás mirando y estás buscando estos valores en las personas, luego, una vez que lo tengas dentro del equipo, este candidato, este nuevo empleado, al final sabes que se integrará súper bien con el equipo porque todo el mundo tiene este tipo de ADN. Yo cuando entré hace 6 años en la compañía, llevaba la compañía ya 10, y me di cuenta enseguida cuánta pasión y cuánto compromiso, que son los valores que te he citado antes, estaban dentro de la empresa. O sea, las personas luchan de verdad como si fuera su proyecto. Y esto encanta, engancha y da también la posibilidad a los demás de crear esta tribu de, oye, esto también es mi valor y lo comparto. Entonces, ahí se ven las personas que no tienen este valor, que poco a poco se van alejando solas, ¿sabes? O directamente están descartados en un proceso de selección si notamos ya o identificamos ya que no lo tienen.
Esto a mí, o sea, siempre lo he dicho y me gusta que también vayamos tan alineados, porque siempre he pensado que o sea, tú has de tener muy en cuenta en un proceso de selección donde, o sea, donde tú, ¿no?, marcas tus límites, donde tú marcas, pues, ¿no?, cómo ha de funcionar o cómo van a ser las personalidades de tus trabajadores para adaptarse a tu forma de trabajar. No es por capricho, es porque realmente, pues después a ti como empresa te va a dar muchos mejores resultados. Pero el empleado también lo va a vivir con mucho menos estrés, porque, ya lo comentaremos, ¿no?, yo me puedo imaginar que una empresa donde hay cambios constantes, hay mucha innovación, se tiene que ser muy creativo, y yo soy una persona que no comparto estos valores, a mí lo que me va a generar en el minuto 2 es un estrés insoportable, porque yo seguramente lo que me guste más es un entorno estable, muy a largo plazo, ¿no?, donde no hayan cambios. Entonces, lo contrario me puede generar un burnout que haga que diga, ostras, que es un poco lo que decías tú, ¿no? Al final, también se autodescartan solos las personas que no cuadran.
Es correcto lo que has dicho. Al final, peces tropicales en agua dulce no hay, en agua de río no hay, ¿sabes? Hay que buscar efectivamente la forma de encontrar personas que tienen tus mismos valores, tu misma cultura, ahora has dicho cultura, es esto, y compartirla. Esto dará la posibilidad a ambas partes que sea una relación a largo plazo. Si vemos que, si buscamos una carrera corta, unos 100 metros, ¿vale? Pues en ese caso, sí, pues poner un perfil que tenga a nivel técnico unas skills impresionantes, pero si no comparte los valores, durará poco, será a lo mejor súper performante, pero no te dará estabilidad, porque al final no estará en su ambiente. Entonces, esto es lo que nosotros estamos buscando. Tener un maratón, que son, ¿no?, 42 kilómetros, duro, súper duro, estar juntos, pero compartiendo los mismos valores nos apoyamos y nos entendemos.
Y, no, y también que cuando tienes un poco la manera de trabajar y compartes los valores, eso que dices que es a largo plazo, se ve también en que, ostras, si a veces no tienes las skills perfectas, ¿no?, es decir, bueno, supongo que te das una cierta experiencia, lo que sea, pues dices, a nivel de skills, no es el candidato perfecto, pero sí que me cuadra muchísimo a nivel de cultura. Ostras, si es que la relación que queremos construir es a largo plazo, pues tal vez vale la pena que entre esta persona, porque no estamos buscando un resultado a súper corto plazo donde me tiene que dar resultados mañana, ¿no? Pues tengo la oportunidad, por la posición o por la empresa, de, pues, esperarme a conseguir, ¿no?, ciertos resultados hasta que esta persona se adapte a su posición y tareas.
Correcto. O sea, como responsable de persona te mentiría diciendo, no, no estamos buscando las skills técnicas. No, es importante también, los conocimientos de las personas son importantes, sin duda. Pero donde hay unos conocimientos mínimos necesarios para el puesto, es obvio que mucho más importante la actitud y los valores que sean en línea con los de la empresa que tener una persona que tiene un currículum súper interesante, pero que luego ves que está años luces de distancia de lo que vives en tu realidad de empresa.
¿Te has encontrado alguna vez en la situación de tener que contratar a alguien que no te cuadraba a nivel de match cultural, porque te estaban metiendo mucha presión con los tiempos desde arriba?
No.
¿No?
No, porque, a ver, yo o mi equipo de people, ¿no?, hacemos justo el filtro cultural, ¿no?, no tanto de skills técnica, que luego en un segundo momento se verifican con los equipos técnicos. Pues nosotros, en el momento que vemos que hay un no-go, algo que no funciona, pues decimos directamente que no, es algo que no aconsejamos. Entonces, presiones yo no he visto nunca. Sí, le decimos de entrada que no es un perfil que hace match con nuestro ADN.
Esto está muy guay, porque a veces si no, lo que te fuerzas a contratar a alguien de lo que no estás seguro. Y esto pasa, o sea, es decir, incluso a veces no es porque te venga una presión de arriba, sino porque me meto la situación, pero es situación que seguramente muchas personas hayan vivido. Estoy buscando un developer sobre dos tecnologías muy concretas. Pongo la oferta, me llegan 10 currículums, envío mensajes, hay 3 interesados más, tengo 13 candidatos y de aquí he de cerrar una posición, ¿no? Entonces, muchas veces, en algunas ocasiones, priorizamos el cerrar la posición a decir, ostras, mira, pues prefiero no cerrarla para acabar encontrando a alguien a un futuro que sí que cuadre más con la empresa, ¿no? Y sobre todo en posiciones que normalmente hay una escasez de talento pues bastante elevada.
te sorprendería, para simplemente para decírtelo, te sorprenderías cuánto currículum recibimos también en estas posiciones. Creo que nos hemos posicionado muy bien en los últimos años a nivel de employer branding, y también en posiciones de tech tenemos muchos CVs, normalmente recibimos muchas candidaturas, y también tenemos una estabilidad impresionante dentro de estos equipos, ¿eh? Entonces no hay turnover, no es importante cómo puede pasar en otras empresas o cómo se puede pensar. Por otro lado, no me ha pasado nunca tampoco de decir esto lo tengo que cerrar porque sí, porque ahora se necesita, aunque no esté convencida que sea el candidato o la candidata ideal. No, porque donde veo red flags, yo, pero también el resto del equipo, tanto de people como de otros departamentos, donde tenemos dudas, es mejor no contratar que dar esta posibilidad a ambas partes de decir, o sea, no era lo que me esperaba desde el principio y lo veía venir, lo había visto. Algo me había dado esta sensación que no era la persona correcta, ¿no?, para esta posición. Mejor tardar más, 2 meses o más, porque al final creo que se tiene que dar la posibilidad de experimentar, ¿no?, durante este periodo de prueba, ver si efectivamente es la persona correcta. Si tú tienes todas las certezas de que esta persona sí es la que estás buscando. Luego a lo mejor no será así, porque todos nos podemos equivocar, también la selección. Al final, el proceso de selección, yo vengo de consultoría, ¿no?, he hecho antes la recruiter simplemente, pero el proceso de selección también es una venta. Es una, el trabajador está intentando vender su perfil, ¿vale? Y la empresa está intentando también vender la empresa.
El proyecto, tiene una posición.
¿No? Exacto. Entonces, es un proceso de compra-venta, así podemos decirlo. Entonces, a veces puede pasar que no se entienda del todo el fin de unas cosas, no se entiende el perfil de esta persona, las características personales. Puede pasar, no todo el mundo se puede equivocar. Pero la cosa importante es que si tú antes lo identificas, si ves que algo no te cuadra, no te atreves entonces a ir adelante, ¿eh?, solo porque, bueno, lo voy a intentar. No, siempre mejor esperarse.
Me quedo con algo chulo que has dicho, que es ante la duda que puedas tener de que un candidato no te acaba de cuadrar, tal vez es que es tu instinto que te está diciendo que realmente la decisión que has de tomar es un no. Que a veces en estas ocasiones es muy difícil acabar tomando la decisión y decir, no lo contrato a esta persona, porque, pues, lo que decía yo, ¿no?, pues vas a tope de trabajo, tienes que sacar procesos adelante, pero si hay una duda, tal vez es que hay algo que no te cuadra, aunque muchas veces no sepamos incluso bajarlo y decir, es por esto, ¿no?, sino que es más una sensación, porque nosotros también vivimos el día a día en nuestra empresa y a veces ya vemos que tal vez no hay este match, ¿no? Dejando un poquito el proceso de selección y volviendo a las personas que ya están dentro de la organización, para que vivan estos valores, en este caso la innovación, que es algo en lo que me gustaría centrarme, ¿hacéis algún tipo de ejercicios, no sé, offsites de empresa, todos juntos, para poder, ¿no?, hacer que, uno, los trabajadores vivan todo esto, pero también, ¿no?, que poco a poco vayan asimilando estos valores a largo plazo?
Pues a nivel de equipo sí que se hace, y algunos equipos más que otros. Estoy hablando de los equipos del equipo de producto, de tecnología, de operaciones, sí que hacen este tipo de reuniones, ¿no?, para poder sacar lo que es el feedback, por ejemplo, de los clientes e intentar mejorar las soluciones, dar soluciones innovadoras, ¿no? A nivel de people, por ejemplo, también lo hacemos, obviamente con las soluciones que son para el equipo interno, ¿no?, para nuestro cliente interno, y intentamos también mejorar ahí las soluciones. Creo que la cosa más importante sobre transmitir esto como valor es ser coherentes con las decisiones que tomas. Entonces, hacer los cambios adecuados, aunque sean repentinos, porque esto es lo que pasa muchas veces en las empresas y en la nuestra pasa a menudo. Cambios repentinos de estrategia, pues pasa porque hemos visto que no eran lo correcto, nos estamos equivocando, y hay que admitir que te estás equivocando y puedes cambiar de idea, no pasa nada. También el hecho de esto tomar decisiones coherentes. Nosotros hemos cambiado oficinas hace poco, pues estábamos en oficinas que, por cuanto tenían una location súper bonita enfrente del puerto de Barcelona, pero realmente eran muy antiguas. Y bueno, con la innovación al final poco tenían que ver, ¿no? Entonces, tomar al final unas decisiones que son coherentes con tus valores, creo que ya ahí es la clave para que la gente entienda que tú de verdad estás apostando por esos valores.
¿Y cómo gestionas la cultura de la empresa cuando hay tantos cambios? Ya no tan solo lo que has dicho tú, ¿no? Desde pues, un cambio de oficina reciente a seguramente cambios propios de la empresa, pues de decir, ostras, pues ahora vamos a abrir esta nueva línea de negocio, vamos a abrir esta nueva ciudad, este nuevo país. Es decir, hay muchos cambios. Esos cambios pueden ¿no? traducirse un poco en estrés, ¿no? O en incertidumbre en algunos puntos que digas, ostras, ¿no? Que hay gente que piensa tal vez lo llevas peor. ¿Cómo gestionas la cultura para irla adaptando a todos estos cambios y que no se resienta? Porque al final es un poco lo que dices. Si tú, la tuya, tu cultura es innovación y estás en unas oficinas pues totalmente desfasadas, seguramente el primer día, por ejemplo, de que entre una persona a trabajar, diga, ostras, no entiendo nada, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo gestionas este cambio cuando de repente pasas a otras oficinas que son la hostia, ¿no?
Pues explicándole que efectivamente siempre intentamos acercarnos a lo que son nuestros valores y los cambios repentinos no son un problema para las personas que realmente viven estos valores como la innovación, porque ya saben lo que puede pasar, porque ya realmente están seleccionados, ¿no? con estos valores para que puedan tener esta flexibilidad y esta abertura mental y no ser reacios al cambio. El hecho también de estar explicando el por qué pasan las cosas, en este caso, pues unas oficinas que dan la posibilidad a todos los departamentos de tener mucha más relación, de cohesionarse mucho más que antes, que estábamos en diferentes plantas, o abrir nuevos mercados, explicando cuáles son las ventajas competitivas que nos van a traer, cuáles son ¿no? los resultados que queremos. Creo que al final esto, dar explicaciones que sean coherentes, es suficiente cuando tienes dentro las personas que tienen este valor y que en lugar de preocuparse, lo aceptarán, verán que es algo normal en una empresa, en una organización que tiene la innovación como valor y sabrán gestionar el cambio porque tienen esta flexibilidad dentro de su mindset.
Es decir, para ti la comunicación interna es básica, ¿no? Para poder gestionar todos estos cambios. ¿Cómo lo hacéis? Es decir, si te baja un poquito más la pregunta, decir, vale, la comunicación es importante, comunicáis todo esto, pero ¿cómo lo hacéis? Es decir, ¿os reunís un día todos en una sala, hacéis un offsite, preparáis un mail perfectamente redactado y tenéis un buzón de sugerencias?
O todas las anteriores.
Todas las anteriores.
Bueno, realmente, hacer un offsite no sería suficiente con los cambios repentinos, porque estaríamos siempre de off.
Cambia. Sería como ir al Chiquipark a trabajar.
Exacto.
En contra.
Pero no es así. Tenemos reuniones semanales a nivel de leadership, o sea, nos reunimos todas las semanas, todo el equipo directivo. De ahí, obviamente, bajamos la información a lo que es nuestro equipo. Toda la información importante tiene que ser comunicada también al resto de los equipos. Tenemos a nivel mensual lo que se llama All Hands, una reunión donde están todos los managers, los 70 managers de Cultura, o sea, de todas las delegaciones a nivel europeo. Y cada 3 meses hacemos all hands entre toda la empresa. Todo el staff de Cultura a nivel europeo se reúne y ahí comentamos desde temas financieros hasta, no sé, los acuerdos comerciales que hemos cerrado, la nueva configuración que tenemos en la aplicación o cosas de este tipo.
¿Eso lo hacéis desde el primer día, por ejemplo, que tú estás allí, o sea, en Cultura? ¿Es algo o que poco a poco habéis ido adaptando?
Sí, diría los últimos 3-4 años sí que se ha hecho. El primer día no teníamos casi nada montado a nivel de recursos humanos o de people, pero poco a poco se ha visto la necesidad y se ha ido adaptando.
¿Has notado un cambio en la satisfacción de los empleados? Es decir, de tú que has vivido toda la transición desde un inicio, tal vez que habían muchos cambios como ahora, pero no se comunicaban tanto o tan bien hasta este punto donde, ostras, tenéis un sistema donde realmente las decisiones se toman desde arriba, os reunís cada semana y cada mes hacéis all hands, cada 3 meses con todo el equipo, y entiendo que todo esto es para bajar muy bien el mensaje al resto de trabajadores. ¿Has notado un cambio en la satisfacción de los empleados y también ¿no? un retroceso de la rumorología, ¿no? que muchas veces no lo tenemos en cuenta en la organización, pero cuando tú haces un cambio, no lo comunicas de la manera adecuada, lo que se genera es que si tú no comunicas, la gente especule. Y la gente no especula con el manager muchas veces, ¿no? Especulan muchas veces por detrás y esto puede, pues, también enrarecer el ambiente laboral.
Sí, y has dicho muy bien, el hecho de no comunicar las cosas hace que se vea muy poco transparente tu organización y no se entienda por qué se ha tomado la decisión y luego se especule con otras informaciones que son fake news. Y esto, claro, retroalimenta lo que puede ser, ¿no?, un malestar general dentro de los equipos. Hemos visto mejora, yo personalmente he visto mejora a nivel de la satisfacción de las personas. Aún así, te digo que siempre se intenta hacer más porque siempre habrá cada... Nosotros hacemos el Employee Net Promoter Score 2 veces al año.
Vale.
Y siempre habrá alguien que menciona que no hay suficiente transparencia en las comunicaciones. Obviamente han mejorado muchísimo en los últimos años, pero siempre habrá. Entonces, hay que intentar siempre reforzar a los managers, que son clave en este proceso. Oye, por favor, una vez que hemos hablado de cómo has decidido esto, informa a tu equipo. Porque si no, se para en algún momento, ¿no? En algún momento de este proceso se para la información ahí. Y claro, lo que no baja a nivel de cascada, pues es un problema porque crea es un stopper muy, muy grande.
Claro, es que al final, o sea, cuando pasas, ¿no?, también tu comunicación interna en tener una muy buena relación, una muy buena comunicación entre los managers para que ellos después lo comuniquen hacia abajo, si tus managers, que esto ya relacionado con lo otro que hablábamos, si tus managers no viven la cultura de la empresa y en este caso no viven pues la transparencia y la comunicación interna, lo que te van a hacer es, esto funciona, ¿no?, como han dicho tú, una cascada, pues imagínate que todos son, ¿no?, tuberías de agua y tú cierras una llave y no pasa de aquí, ¿no? Entonces te puede causar un problema. Por lo tanto, ya no es que tan solo... toda la organización viva la cultura de la organización, sino que los managers y la gente que promocionas vivan todo esto. Y yo, por ejemplo, me he encontrado en mi carrera profesional en situaciones en las que, por desgracia, y por un poco, pues encontrarte en el manager, en ese caso, encontrarse entre la espada y la pared, promocionar a alguien que, la verdad, no cuadraba con el equipo y esto afectar, ¿no?, a todas las personas que hay por debajo, porque cuando pones a alguien por encima que no vive... enrarece todo también por, ¿no?, todas las personas que lleva.
Sí, mantener o promocionar a una persona que al final no está reconocida como parte del equipo, como líder del equipo a nivel interno, ¿no?, el resto del grupo, al final es muy probable que pierdas a las otras personas. Y esto hay que saberlo. O hay que hacer un trabajo muy fuerte, muy grande, para que esta persona entienda cuáles son los valores que el equipo comparte, entonces intente adaptarse al equipo, sino es muy fácil que el equipo no lo reconozca.
Y ahora me gustaría también ponerte en aprieto, a ver, ahora me vas a matar, ¿no? Pero es que es algo que nos dicen mucho, no sé si también tú por tu experiencia en Cultra tal vez no habrá pasado tanto, porque es una empresa relativamente joven que ya se ha creado desde cero con unos valores muy claros, en este caso con la innovación, pero sí que nos han escrito además, directamente os ha dicho, Jaime, me gustaría que sacaras este tema en algunas conversaciones, porque es algo que en mi empresa pasa. Y yo lo he hablado con otra gente, más personas que están a mi alrededor, y es algo que suele pasar, que es que tú trabajas en una empresa, que esta empresa ya pues, tiene un cierto recorrido, es decir, no es una empresa de nueva generación, donde hay un equipo y de repente haces un cambio estratégico total, ¿no? Y este cambio estratégico va hacia una innovación mucho más frecuente, porque pues, por la tecnología, por lo que sea, pues necesitas desarrollar mucho más pues, tus equipos, tu tecnología, un poco todo, ¿no? Y en estos casos lo que se me ha comentado bastante es que hay un choque cultural y les es muy difícil de gestionar la relación entre el equipo antiguo, que lleva mucho tiempo sin cambios, ¿no?, que ya está muy aposentados, como si dijéramos, en su sitio, que no salen de su zona de confort, contra el nuevo equipo, que tú es el que quieres promocionar y priorizar dentro de la organización, que es un equipo totalmente mucho más dinámico, más creativo, más enfocado a la innovación, ¿no? Entonces, esto muchas veces genera un choque total, porque son dos culturas totalmente diferentes que conviven en la misma empresa y que hay muchas empresas que no nos olvidemos que la realidad de España es que pues, hay la mayoría de organizaciones son pymes que tal vez no puede permitirse el echar al equipo anterior porque no pueden pagar las indemnizaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas a nivel cultural este choque de trenes?
A ver, nosotros tenemos dentro de la empresa una edad, anagráficamente hablando, bastante baja, ¿vale? O sea, los 37 años, ¿no?, de promedio, a 35-37 dependiendo de los colectivos de los países, es efectivamente la edad que tenemos. También tenemos un equipo directivo bastante joven. Entonces, esto es de que gente que a lo mejor está desde hace 15-12 años en la empresa... Obviamente, vive con gente que acaba de entrar o que tiene un año de antigüedad Y son perfiles diferentes a nivel más de data anagráfica, ¿no? Más de generación que realmente de lo que es su perfil o de lo que son los valores que tiene. Porque seguimos buscando, tanto en la nueva persona como la persona que estaba, seguimos buscando este ADN que te he comentado hace poco. Y al final, aunque entra una persona con mucha energía y que está ahí empujando para cambiar, te digo que las personas que tenemos más antigua, ¿no? De más antigüedad, tampoco están tan acomodadas y tampoco están ahí en su zona de confort, porque justo nuestra empresa hace que no sea así, o sea, que haya un cambio constante, que haya retos y aberturas constantes. Entonces, realmente son fases que vivimos siempre, aunque son años que estás en la empresa, seguirás viviendo eso. Hablando de mi experiencia, yo puedo decirte que en 6 años que estoy en la empresa, mis 6 años equivalen a 3-4 máster, sin duda. Ya tengo un máster, ¿vale? Recursos humanos. Pero pasan tantas cosas en una empresa como Ultra, no solamente Ultra, obviamente, pero la empresa que es una pyme, pero es de una industria que está en auge en este momento, en continua evolución, donde es el mercado que está dictando ley y ahora está cambiando, está poniendo un poco, ¿no?, cuáles son los parámetros para poder competir, pues estamos viviendo cosas súper interesantes todos, aunque quién tiene 10 o más años de experiencia, quién tiene 2. Estamos al final todos investigando, todos viendo cosas nuevas, todos aprendiendo.
Bueno, es que también al final tenéis 1000 frentes abiertos, ¿no? Porque cuando abres una industria desde cero, quieras o no, el motor sharing, por ejemplo, no existía hace pues 20 años, al final te encuentras contra pues muchas situaciones que tienes que acabar resolviendo, ¿no? Desde hablar con los organismos sociales para crear convenios totalmente nuevos que no existían, desde hablar con los gobiernos o locales o nacionales para ver qué marco legal se le da a la empresa, hasta pues cualquier otra cosa, ¿no? O el marco más interno de la empresa, de decir, ostras, pues necesitamos un marco cultural en este caso que nos permita evolucionar al ritmo que queremos, con una innovación, una creatividad que seguramente no sea necesario en otras empresas.
Es así, hay que abrir ¿no?, esta comunicación con la pública administración. Es importante que también por el otro lado se entienda que nosotros, donde no hay normativa, no hay reglamentación ya instituida, entonces ahí nosotros obviamente podemos dar nuestro límite, nuestros parámetros. Pero hay ciudades o comunidades autónomas que ya tienen su normativa respecto a eso. En ese caso te tienes que adaptar a cada una, y son diferentes. Cada país, si hablamos de Francia o de Italia o de España, cada país es diferente, tiene normativa diferente, cada ciudad puede tener una normativa propia. Así que ahí somos nosotros que nos vamos adaptando, y donde no, es el mercado de momento que está decidiendo, ¿no?, que debería haber dentro de la movilidad.
Yo también, así para ir acabando, tengo aquí una pregunta que me gustaba mucho, porque además Factorial ha sacado hace relativamente nada una campaña con Putos Modernos, ¿no?, como denunciando la falta de recursos dentro del mundo de recursos humanos, que es paradójico, pero es cierto. Y es que muchas veces el departamento de recursos humanos tradicionalmente es un departamento que ha ido por detrás de otros, que han ido, pues, se han adaptado mucho más rápido al cambio, han aceptado, no han abrazado mucho más rápido la tecnología, y en cambio a recursos humanos parece que les costaba más por lo general. ¿Crees que la cultura de Cultra también ha impactado en el departamento de recursos humanos de la misma empresa y ha hecho que todos estos cambios que seguramente se están viviendo post pandemia, vosotros ya tuvierais, no digo solucionado al 100%, porque todo es, ¿no?, un proceso de mejora continua, pero que sí, que muchas cosas ya las tuvierais más o menos controladas, o por lo menos lo tuvierais en vuestro planning anual o de a largo plazo?
Qué interesante esta pregunta.
Podría dar para otro podcast.
Sí, efectivamente. Creo que a día de hoy el departamento de persona está creciendo junto con la empresa. Pero ha entrado un poco tarde, a mi punto de vista, o sea, a mi ver, porque ha entrado cuando ha empezado, o sea, se ha creado cuando la empresa ya tenía 10 años y muchísimos empleados. Así que, bueno, lo que eran las políticas básicas no existían, pero sí existían cientos de personas ahí, ¿no? Entonces, ha crecido rápido a nivel de crear cosas para la gente, de crear desde la política muy básica, ¿no? La política corporativa, a incluir los beneficios, a crear proceso y flujos de comunicaciones y todo. Ha crecido rápido y entonces ahí es donde ves que las personas que pones en este departamento de personas son clave, es clave. O sea, si tú ya llegas tarde y además pones personas que no están tan abiertas al cambio, tan rápida en reaccionar, tan a nivel de pasión no dedican todo lo que pueden a eso, entonces sí se quedarán muy atrás. La suerte es que Timo ha apostado por gente como yo, y no solo, obviamente, que al final sí ha dedicado mucho tiempo y toda su pasión a que esto evolviera. Y al final sí que puedo decirte hoy que estamos súper alineados con lo que es el mercado laboral y lo que es la sociedad a día de hoy. A nivel de soluciones, creo que estamos totalmente en línea. No que también estamos, ¿no?, con Factorial, somos obviamente clientes de larga duración, porque son muchos años que estamos con ellos, pero a día de hoy, simplemente con tener personas que son súper activas y trabajan en el sentido de incorporar novedades, ya te ha solucionado un poco este gap que tenías al principio.
O sea, podríamos decir que tú empezaste tu aventura profesional en Cultra en el momento que desde la dirección de Cultra se decidió, sí, apostar por el Departamento de Recursos Humanos.
Correcto.
O sea, has vivido la creación del departamento desde cero.
Correcto, desde 3-4 meses, correcto.
¿Y qué priorizas en este momento? Porque claro, es muy curioso ver además en un ejemplo una organización que yo creo que no es la única, porque el Departamento de Recursos Humanos hasta hace relativamente poco no se le ha dado el valor que seguramente tenía, y en este caso Cultra es uno de los ejemplos de decir, ostras, monto la empresa y en el momento que ya tengo un monstruo creado, es decir, tengo una empresa muy grande con muchos trabajadores y seguramente empezaron a notar de que tenían ciertas ineficiencias internas por no haber priorizado hasta ese momento el Departamento de Recursos Humanos, y dices, vale, ahora es el momento, tal vez un poquito tarde, tal vez no, pero bueno, apostamos ahora porque vemos que es necesario en el Departamento de Recursos Humanos. Pero claro, ¿por dónde empiezas?
Pues yo empecé con las políticas corporativas básicas que no estaban, no había nada escrito. Entonces también es importante, los managers estaban en cada location, ¿no?, en cada ciudad, estaban realizando un trabajo estupendo, pero cada uno según la forma mejor que sabía hacer, ¿no? Entonces no había nada compartido, no había, ¿no?, una filosofía común, no había. Entonces antes yo he empezado a trabajar eso. Poco a poco he incluido cosas que para mí eran básicas tener, como una persona que se ocupara de prevención de riesgos laborales. Al final, nuestro día a día en nuestra organización no es solo estar en el escritorio, ¿no?, y estar con nuestro laptop. Tenemos muchos operarios, tenemos gente que trabaja con furgonetas en la calle, tenemos mecánicos. Al final, era una figura para mí súper clave que no podía ser solo externalizada, ¿no? Entonces, empecé también por ahí y luego poco a poco vino todo lo demás, ¿no? La parte de formación de la gente, la parte de beneficios, ganar algunas cosas de beneficio, de conciliación, podemos decir, que antes no se hacían, como la jornada intensiva del viernes o esto. Al final esto ha ayudado mucho a que la gente entendiera que el equipo de People viene para ayudar, para mejorar. No es un equipo solamente administrativo o que te paga la nómina, ¿no? Has mencionado antes lo que Puto Modernos ha escrito para Factorial a nivel de a nivel de publicidad, ¿no? Y en este caso, en la campaña, una de las campañas era no sabes nada del equipo de People hasta que no te llega la nómina. Esto es uno, ¿no?, que puedo citar. Y efectivamente es así. Antes, sobre todo, el equipo de People era puramente administrativo. Ya no es así.
Pues, Rosana, te agradezco muchísimo que hayas venido a hablar con nosotros. Me gusta mucho conocer un ejemplo de empresa que tal vez hasta una cierta madurez no es su negocio, no se había planteado empezar a apostar por el Departamento de Recursos Humanos, pero una vez lo ha hecho fuerte y lo ha hecho, pues, además, teniendo en cuenta que se ha empezado por la base y ir hasta arriba. Así que te agradezco que hayas abierto las puertas de Cultra y nos hayas explicado un poquito cómo funcionan las cosas.
Y muchas gracias por haberme invitado.
Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido?
Bien.
¿Sí? ¿Te has sentido cómoda?
Sí.
¿Sí? Muy bien. ¿Cómo lo has visto tú? Qué guay, qué guay, qué guay. Usted, ¿sabes cuando has dicho esto de que no tenías Departamento de Recursos Humanos? Porque me ha pillado ya al final. Pero me ha encantado, o sea, heavy.
Sí.
¿Sí? Muy bien. ¿Cómo lo has visto tú? Qué guay, qué guay. esto de que no tenías de tanto recursos humanos, porque me ha pillado ya al final, pero me ha encantado, o sea, heavy.